En el Club de la Pluma, escenarios políticos y económicos en la actualidad. La columna geopolítica de Damián Jakubowicz.
Es así, seguimos en el Club de la Pluma y continuamos ahora en compañía de nuestro amigo Damián Jakubowicz. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien, querido. Acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y Occidente más Rusia y China sería el título para tu columna del día de hoy. Mi primer pregunta, antes de que arranques, es una nueva, así como fue, como una, la considero yo, una nueva estrategia, una variante, en el injerencismo norteamericano, los acercamientos con Cuba, es también otra variante de injerencismo para con Irán de parte de Estados Unidos este tema de los acuerdos.
Es una nueva estrategia, es un sacudón geopolítico muy importante que se está produciendo en Medio Oriente. Uh-huh. ¿Sí? Para entenderlo, el primer elemento de análisis que uno tiene que tener en cuenta cuando analiza Medio Oriente es el tema de la división entre sunitas y chiitas.
Sí, ya estuvimos hablando de eso.
Estuvimos hablando, y Estados Unidos históricamente ha tenido alianzas con los países sunitas y hoy se alía al país chiita por excelencia. ¿Sí? Lo concreto es lo siguiente, que tras arduas negociaciones, ¿sí?, las potencias mundiales conformadas por lo que se llama el G5+1, o sea, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, más Alemania, de un lado, e Irán por el otro, la realidad es que lograron alcanzar un acuerdo histórico que limita el programa nuclear de Irán a cambio de un levantamiento casi inmediato de las durísimas sanciones económicas que pesan sobre el país de Medio Oriente y lo que implicaría para Irán la reinserción en lo que se llama la comunidad internacional. ¿Sí? Recordemos a la gente que Estados Unidos e Irán están distanciados desde hace 35 años. Por eso, como bien dijiste, la comparación con Cuba es bien válido. Uh-huh. ¿Sí? Y alcanzaron el pasado jueves 2 de abril, ahí en Lausana, en Suiza, un acuerdo provisional, pero que debería permitir, con una fecha límite del 30 de junio, ¿sí?, la elaboración de un texto sobre el programa nuclear iraní. Y ahora sí, para poder entender por qué se logra este acuerdo, uno tiene que hablar de dos actores fundamentales que aparecieron en esta ecuación, ¿sí?, y que permiten que se lleve a cabo este proceso de negociación histórico. Uno es Barack Obama, ¿sí?, a la cabeza de la administración estadounidense, quien en comparación con su predecesor, George W. Bush, pasó de lo que se decía una lógica belicista completa, ¿sí?, a lo que se llama en relaciones internacionales una lógica un poco más realista, que consiste, es cuando se puede, en negociar con los adversarios en vez de enfrentarlos. Entonces, muy importante la presencia de Barack Obama. Y el otro hecho fundamental ha sido la llegada a la presidencia de Irán de lo que dicen el moderado Hassan Rouhani, ¿no?, en 2013, que se convirtió en una pieza clave para el nuevo rumbo diplomático que la República Islámica de Irán está intentando dar. Uh-huh. Recordemos que respecto a Hassan Rouhani, ¿sí?, podemos decir que su gobierno prácticamente fue elegido por el pueblo iraní con la consigna de llevar a cabo de manera exitosa esta negociación. ¿Sí? Para Irán es muy importante el éxito de esta negociación. Ya parece, que ya lo habíamos charlado, quedó lejos, ¿sí?, la época de un Irán confrontador con Occidente que encabezaba el expresidente Mahmoud Ahmadinejad. Uh-huh. De todas maneras, es también, como lo decimos siempre, es importante señalar que en el caso de Irán, la mayor parte del poder se encuentra en manos de Ali Khamenei, que es el actual guía supremo de la Revolución Islámica, y que es un cargo religioso que está por encima del de presidente, y es imposible pensar que el acuerdo entre Irán y las potencias, entre ellas Occidente, se haya llevado a cabo sin el consentimiento o lo que dicen el rumbo, el visto bueno para el actual rumbo de las negociaciones. Como dijimos la otra vez que habíamos charlado un poquito de Irán antes del acuerdo, ¿sí? el gran acuerdo político que es respecto al programa nuclear de Irán, ¿sí? el punto clave son las centrifugadoras que posee Irán en su territorio. Las centrifugadoras son, recordamos, lo que permiten el enriquecimiento de uranio, y el enriquecimiento de uranio en un nivel menor se utiliza para fines civiles, lo dijimos, y el enriquecimiento de uranio en un nivel mayor permite la fabricación de una bomba atómica. Hoy Irán posee más o menos 20.000 centrifugadoras, de las cuales 10.000 se encontrarían en actividad, están repartidas más o menos, se estima, en 15 sitios operacionales. Entonces el punto clave en la negociación es justamente la cantidad de centrifugadoras que Irán va a reducir. Ahora es importante entender que dentro del grupo 5+1 que negoció con Irán se pueden distinguir dos subgrupos, ¿sí? Por un lado está la posición de China y Rusia, que son aliados estratégicos de Irán y que siempre han abogado por una reinserción del país islámico en la comunidad internacional, así sin más, y una revalidación de la adhesión iraní al tratado de no proliferación, se llama el TNP, es un tratado que Irán ya había firmado en 1970 y que, digamos, que pone en claro las reglas del juego respecto al nuclear. Las reglas del juego respecto al nuclear, recordémoslo, son bastante graciosas, entre comillas, porque más o menos es una justificación de por qué una serie de élite de países puede tener la bomba atómica y otros no. ¿Sí? Eso es el tratado de no proliferación, pero bueno, es una legalización de este elitismo respecto al nuclear. Pero entonces dijimos que de un lado estaba China y Rusia, que no tenían problemas para la reinserción iraní sin más, y por el otro lado, de los países occidentales, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, estos tenían, de alguna manera, más reticencias en confiar en la buena fe de Irán, o sea, es decir, que Irán, además de decir que no iba a acceder o a desarrollar la bomba nuclear, es que no lo haga, y por eso solicitaron pruebas y compromisos de larga duración para asegurarse que Irán no va a transformar lo que es su programa nuclear civil actual en programa nuclear militar. El problema, entonces estamos diciendo, que es el tema de la confianza. Que es decir, de saber para Occidente, estamos desde el punto de vista occidental, qué es lo que realmente quiere Irán. Y el problema es que en materia de derecho internacional no hay nada más difícil que probar las intenciones de un país. Recordamos en ese sentido, ¿no?, que en el caso de la invasión ordenada por Bush a Irak en 2003, dicho país islámico, ¿sí?, fue acusado erróneamente de tener intenciones nucleares militares.
Más que erróneamente, perversamente.
Perversamente también. O sea, de tener intenciones nucleares militares cuando todo el mundo sabe que no era el caso. Por eso también
no tenía ni fósforo.
No tenía ni para prenderse un cigarrillo, pobre. Pero por este antecedente va a ser muy importante, porque algunos analistas sostienen, ojalá sea así, que la comunidad internacional de ahora en más solicitará pruebas de carácter irrefutable en caso de acusaciones por parte de algún país de Occidente sobre las intenciones iraníes de un supuesto programa nuclear, la sombra de Irak y los desastres, ¿sí?, que hoy todavía se vive en Irak y en los alrededores por la intervención estadounidense y cómo piloteó estadounidense el posguerra de Irak, va a dejar un antecedente muy importante. Ahora, ¿qué es lo que va a permitir este acuerdo? ¿Qué gana Irán con este acuerdo? Esto es muy importante. Lo que gana Irán con este acuerdo es el tan esperado alivio a las durísimas sanciones económicas que lo vienen asfixiando desde hace años, y esto es muy importante, porque estas sanciones económicas sobre todo están perjudicando a las clases iraníes más relegadas, las más pobres, porque el Estado, al no tener diversos beneficios, no puede impactar políticas sociales sobre las clases sociales más perjudicadas. Después también lo que necesita Irán, porque por más que Irán uno puede decir que es una democracia, entre comillas, porque como dijimos es el guía religioso el que elige los candidatos a presidente, pero Irán necesita calmar su opinión pública, que como en todas las sociedades tienen un peso tal vez demasiado importante o no, en las políticas internas de los países. Después es muy importante para Irán el restablecimiento de las relaciones bancarias con el resto del mundo. ¿Para qué, me dirán ustedes? Y por lo menos para poder empezar a repatriar los saberes congelados en el extranjero. Estamos hablando de millones y millones de dólares que tiene Irán bloqueado en el extranjero por la venta de petróleo, ¿sí? Y por el lado de Occidente, este acuerdo le va a permitir ganar un aliado fundamental, porque si hay algo que se ha dado cuenta Estados Unidos, con los problemas de la guerrilla islámica, con los problemas de Siria, con el problema de las revoluciones, de las mal llamadas revoluciones árabes, un día podremos charlar sobre eso, es que Irán y el chiismo, por más que sea un 20% del país, de la población islámica, ¿sí?, es un aliado fundamental para el equilibrio y la estabilidad de la región. Es un aliado que le va a permitir la mayor fuerza de persuasión en los distintos conflictos que tiene Medio Oriente. Una pequeña aclaración, cuando uno dice términos Medio Oriente, está hablando en términos occidentales, porque el medio lejano oriente siempre respecto al punto en cuanto se creó ese término, que era Inglaterra. Aclaro porque siempre me gusta aclarar que en este caso Medio Oriente es una visión, digamos, occidental. Pero, y ahora vamos a hablar de los grandes perdedores de este acuerdo, ¿sí? Los grandes perdedores de este acuerdo son Arabia Saudita e Israel, que se están sacando los pelos literalmente, ¿sí? El primero porque Arabia Saudita era, ya lo habíamos charlado, era es una especie de competencia que le entra ahora al liderazgo regional, ¿sí? Una competencia que está impregnada fuertemente por esta diferencia religiosa interna al Islam. Irán es el gran país chiita y Arabia Saudita es el gran país sunita, ¿eh? En Arabia Saudita está ni más ni menos la Meca, la piedra donde ascendió el Mahoma, donde van todos los musulmanes, sean chiitas o sunitas, a peregrinar anualmente. Y en ese sentido ha quedado claro que la nueva estrategia geopolítica de la administración Obama es reequilibrar sus relaciones con Arabia Saudita, es decir, salir de esa alianza exclusiva que Estados Unidos tenía con la dinastía de Al Saud, ¿sí?, una alianza que data de 1945, y la idea del actual gobierno estadounidense consiste entonces en darle más lugar a la otra gran potencia regional, que es Irán. El otro gran perdedor, ya lo saben todos, es Israel, por su parte, ¿eh?, porque ve con preocupación el acercamiento entre su histórico socio estadounidense occidental en la región de Medio Oriente. Recordemos que el reciente reelecto primer ministro Benjamin Netanyahu señaló con preocupación el alcance del acuerdo y pidió justamente a estos efectos que en el pacto se incluya el reconocimiento del Estado judío. Una perlita para cerrar el tema. Estamos de acuerdo que el gran problema de estas negociaciones es el llamado programa nuclear de Irán. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Bien. Una pequeña perlita para la audiencia. El llamado programa nuclear de Irán empezó bajo el mandato de Shah Mohammad Reza Pahlavi de Irán en la década de 1950. Y ustedes saben qué país fue el que hizo que este programa arranque y que le brindó el mayor asesoramiento para que este programa arranque. Estados Unidos.
Claro.
Perlita de 1950.
Claro.
O sea, es la típica de siempre.
Bien, ahora, teniendo en cuenta esta perlita que vos comentás, ¿sí? Y que vos decís que en líneas generales uno de los perjudicados es Arabia Saudita.
Sí.
¿Sí? Bien. Y ahora tenemos que Arabia Saudita alimenta con armamentos a Al-Qaeda, un brazo armado creado también por Estados Unidos. ¿No te parece?
Yo diría creado, diría alimentado, bueno, más que creado.
Bueno, pero ¿no te parece muy sutil también esto de que por un lado aparecen como perjudicados, pero por el otro los mismos saudíes están alimentando al Qaeda armamentísticamente?
Sí, lo que pasa es que Medio Oriente es un conflicto muy complicado. También hay que poner en esta ecuación que vos estás diciendo, es por qué Estados Unidos ahora suelta un poco a Arabia Saudita, ¿sí? ¿Por qué no la soltó antes? ¿Por qué no la suelta ahora? Primero ya dijimos porque llegó Barack Obama, y después porque está este tema del petróleo y de la abundancia petrolífera. Sí. Arabia Saudita está perdiendo, si bien sigue siendo importantísimo para la geopolítica estadounidense, ya no es más vital, ahora es muy importante. Antes era una cuestión de vida o muerte para el régimen estadounidense. Ahora es una parte importante, pero como Estados Unidos, gracias al petróleo y el gas de esquisto, camina directo a su autonomía energética, ¿sí?, ya no tiene tantas necesidades de depender de un régimen. Y recordemos que el régimen saudí, Arabia Saudita, le da unos dolores de cabeza a la diplomacia estadounidense, porque ellos enarbolan los derechos humanos, y debe ser el país donde menos, lo dijimos siempre, se respetan los derechos humanos. Entonces, cada vez que viene un estadounidense a darle lecciones de moral a países como Irán, Siria, Venezuela, Argentina, lo que sea, lo primero que le dicen es, ok, ¿por qué me decís esto a mí si en Arabia Saudita hacen 10 veces peor de lo que nosotros hacemos? Lo dice Putin, lo dice China. Entonces le falta esa coherencia a Estados Unidos. Claro. Y eso es muy importante. Y después también es muy importante darse cuenta que esto es real. Ha demostrado la historia de Medio Oriente de los últimos 20 años que sin Irán no se puede construir nada a nivel de estabilidad en la región.
Seguro, seguro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos el próximo domingo.
Fuerte abrazo para todos, que terminen bien el domingo.
Fue Damián Jakubowicz con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya volvemos con más.